Pues ya, como lo habíamos avanzado, tenemos entre nosotros ya a Rafael Yuste, director del Centro, además de Neurotecnología de la Universidad de Columbia de Estados Unidos. Ya hemos comentado que es presidente de la Fundación Neuroderechos, que lucha por proteger la actividad cerebral de las personas como un nuevo derecho humano. Tenemos un libro, viene con su libro El cerebro, el teatro del mundo. Así que, doctor Yuste, Rafael Yuste, saludos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves. Trátame de tú, por favor, que llevo ya mucho tiempo fuera y no sé utilizar el usted.
Ah, vale, pues encantadísima. Lo primero y antes de nada, Rafael, el cerebro, podemos decir que lo es todo, porque siempre sí. Antes era el corazón, pero nos hemos dado cuenta sí. De que no, ¿no? Es el
bueno,
cerebro.
No son nuevas noticias, ya los médicos ya lo saben, los científicos de hace pues 20 siglos, ¿no? Que la actividad mental de los humanos se genera en el cerebro y la actividad mental es en realidad lo que nos define como animales, ¿no? Todos nuestros pensamientos, nuestras memorias, nuestras emociones, nuestras decisiones, la consciencia, incluso la subconsciencia, lo que no sabemos que llevamos, sale todo el cerebro. Entonces, entender cómo funciona el cerebro, en realidad estamos hablando de entender la mente humana y entender la esencia del ser humano, es lo que somos, ¿no?
¿Usted ha llegado ya a entender cómo funciona el cerebro o siempre hay algo que se queda para otros que vengan por detrás?
Sí, no lo entendemos ni nadie. Lo que escribo en el libro es una teoría, una hipótesis de cómo podría funcionar el cerebro. Y esta teoría es una cosa muy emocionante porque empieza a explicar muchos misterios que sabíamos desde hace ya casi 100 años, ¿no? Es como encajar las piezas de un rompecabezas y de repente te das cuenta, oye, esto encaja, esto encaja, esto encaja. Entonces, lo que quiero en este libro es trasladar a la gente normal, ¿no? Que no sean expertos sí. en ciencia y en neurociencia, pues las ideas esenciales de cómo puede funcionar el cerebro. Y esto es una teoría que es lo que llamo el teatro del mundo.
Hombre, ahí Calderón de la Barca, como usted dice,
eso
¿no?
Es,
en el libro.
Eso es. Porque él se anticipó a esta teoría y también filósofos como Platón y Kant ya la pusieron en la mirada, ¿no? Y la idea es una idea muy simple, que el cerebro en realidad genera un modelo del mundo. Es lo que llamo el teatro del mundo, es lo que creemos nosotros que es el mundo alrededor, en realidad todo sale de nuestro cerebro. Lo tenemos ahí dentro, ¿no? ¿Y por qué hace el cerebro esto? Pues porque la evolución nos ha dotado un cerebro para que podamos anticipar lo que viene, para predecir el futuro. Uh-huh. Y para predecir el futuro es como una película donde le puedes dar al fast forward, a ver quién es malo. Pues voy a ver que utilizando mi cerebro voy a anticipar el futuro para ver si detrás de esta esquina me está esperando un león o no.
Claro.
Con la boca abierta. Entonces eso es esencialmente el juego, una anticipación del futuro con un modelo, con un teatro del mundo.
Bien, pero vamos a decir que no es la realidad, sino es la realidad que creemos nosotros.
Eso es ahí es donde dio en el clavo el filósofo alemán Kant, ¿no? Que dijo, chicos, lo que creemos que es la realidad es lo que tenemos nosotros dentro del cerebro. La realidad está fuera. Ahora, lo que tenemos dentro del cerebro, el modelo de este teatro del mundo, es buenísimo. Primero, ¿por qué? Tiene que ser buenísimo, porque si no, nos habría comido el león. La evolución sí. Nos habría eliminado las primeras de cambio. Y lleva la evolución 700 millones de años fabricando mejores y mejores cerebros. O sea, el modelo que tenemos es tan bueno que lo confundimos con la realidad, ¿no? Y bueno, solamente de vez en cuando un neurobiólogo travieso tirando así de la manta y dice, oye, chicos, que esto no encaja aquí lo que hay dentro. O un filósofo como Kant, ¿no? Dice, oye, esto no encaja, lo que hay dentro no es exactamente lo de fuera, ¿no?
Bueno, intuyo que en tu caso, como me has dicho que te llame de tú, Rafael, eres el científico travieso.
Yo soy uno, el más travieso de todos. Fue hace 100 años en el laboratorio de Cajal. Uno que se llama también Rafael Lorente, ¿no? que este le hizo la jugada a su maestro con 22 años de publicar un artículo demostrando que se había equivocado Cajal, ¿no? Y se lo mandó a publicar a la revista que editaba Cajal.
Ay, ay, ay.
Y Cajal le mandó una carta diciendo: querido discípulo, estoy en completo desacuerdo con su artículo, pero se lo voy a publicar sin ningún cambio. Fíjate la altura de esta gente, ¿no?
Desde
el discurso intelectual entre maestro y discípulo. Y, por cierto, la última carta que escribió Cajal antes de morirse fue precisamente a Lorente.
¿Ah?
La última persona
en la que pensó era...
fue Lorente.
Qué bueno.
Este discípulo travieso...
El disidente, por decirlo de alguna manera.
Que es, ¿no? Los mejores discípulos son los que hacen lo contrario de lo que les dice su maestro.
Es verdad, es verdad.
Y este de Lorente fue quien puso la patas arriba de la neurobiología hace 100 años, pero claro, en aquella época pues no tenían técnicas, se anticipó pues un siglo, ¿no?, a lo que las discusiones que tenemos ahora, pero ya empezó a apuntar que no, chicos, aquí lo importante del cerebro es lo que ocurre dentro, que responda. La idea de Cajal y de sus contemporáneos es que el cerebro es como una máquina de input-output, ¿no? Estás sentado ahí sin hacer nada, le llega una información de fuera y genera un comportamiento, ¿no? Un movimiento, algo motor.
Desde luego.
Lorente dijo: no, chicos, lo importante es lo de dentro. Aquí ocurre algo dentro, incluso sin que haya nada que entre de fuera, ¿no?
Pues, Rafael, claro, repasando el libro, lo primero y antes de nada, me encanta esto del reparto, ¿no?, de cuando uno nace, ¿no?, y claro, tuviste la suerte de nacer en Madrid, concretamente en Chamberí, en una familia que siempre apoyó todas las decisiones que ibas tomando. Te formaste en España y dices que tu trabajo es la obligación, ¿no?, de devolver todo lo que te dio la sociedad, ¿no? Pero dicho esto, yo quiero saber, de esos, creo que defines que son casi 100.000 millones de neuronas lo que tenemos ahí en la cabeza, todas conectadas, y me gustaría saber que hasta qué punto el cerebro puede hacer lo que quiera. ¿Hemos descubierto todo del cerebro o nos queda todavía mucho por descubrir de nosotros mismos, de las capacidades que tenemos?
Sí, estamos en los albores de lo que yo llamaría un nuevo renacimiento impulsado por la neurociencia, por la neurobiología, en la que vamos a poder explicar cómo funciona el cerebro, y al hacer eso explicaremos cómo funciona la mente humana por dentro, por qué hacemos lo que hacemos. Y ahí es cuando nos daremos cuenta si todo lo que nos queda por descubrir, pero yo creo que va a ser un momento, una etapa sensacional, por igual que ocurrió con el Renacimiento, ¿no? Cuando empezó el Renacimiento, pues la humanidad se dio cuenta.
Alguien que te está escuchando en España y que te está diciendo: oye, ¿qué haces ahí? Que te estoy oyendo en la radio. Bueno, pues no, luego, dentro de un ratito.
No, pues eso, en el Renacimiento, perdona la interrupción, que ha sido culpa mía, como dices, alguien me ha entrado a llamar, pero ha sido esencialmente el Renacimiento abrió las puertas a la investigación científica, al replanteamiento de las relaciones sociales, de las organizaciones políticas, y nos dimos cuenta que no somos el centro del universo, sino somos una especie más que vive en un planeta que está en la esquina de la galaxia. O sea, que bajarnos los humos, ¿no? Y eso, en vez de hundirnos, nos fue un estímulo que hemos vivido hasta hoy, ¿no? Vimos un poco las coletillas del Renacimiento en el arte, en la literatura, en la ciencia, la medicina, en la política, ¿no? Entonces yo creo que entender cómo funciona el cerebro va a ser como otro paso adelante en el que vamos a poder entender qué es un ser humano. Hasta ahora, aunque sabemos que no somos lo más importante del universo, nos tratamos a nosotros mismos y pensamos, pues la gente, el ser humano, pues tiene, le surge todas estas ideas y el comportamiento y el pensamiento de la cabeza, ¿no?
Bien.
De una manera misteriosa. Pues imagínate que descubrimos estos misterios y lo podemos entender. Y esto va a tener una repercusión enorme en todo lo que hacemos los humanos, ¿no? Porque todo lo que hacemos los humanos se debe al cerebro. Entonces, dime tú, ¿qué cosa hacemos que no tenga que ver con el cerebro? Entonces, todas estas cosas van a ser, yo creo, mejoradas, ¿no? Porque el conocimiento siempre es bueno, ¿no? Y nos permitirá dejar atrás las telarañas del pasado que hemos heredado, de los prejuicios que hemos heredado de generaciones anteriores, y, como digo, el aventurarnos por un camino que yo creo que será el camino del futuro para la humanidad, ¿no?
La bondad o la maldad depende de que haya una de esas conexiones interrumpidas, que haya algo que no esté bien dentro de ese cerebro.
Sí, o sea, estamos hablando en términos muy generales. O sea, los científicos, yo haría hincapié que, con toda la humildad del mundo, que sabemos solo de lo que sabemos, y como digo, poco, a veces no es lo suficiente, ¿no? Pero términos así como la bondad y la maldad son términos que utilizamos en el lenguaje coloquial para entendernos entre nosotros, claro, pero claramente no tienen un aterrizaje, ¿no? De momento, igual lo tiene en el futuro. Pero lo que sí estoy de acuerdo es la segunda parte de lo que has comentado, que la gente que se comporta de una manera, pues como llamamos, buena o mala, o que de una manera o de otra, eso evidentemente surge de su cerebro. Entonces, el poder entender cómo el cerebro genera el comportamiento humano nos permitirá entender por qué la gente hace eso. Y eso yo creo que llevará a un cambio enorme en las relaciones sociales, para bien. Porque yo creo que, por mi humilde experiencia en la Tierra, los conflictos humanos suelen ser generados por desconocimiento y mal interpretación de lo que pensamos que, malentendidos en realidad, ¿no? Entonces, evidentemente, al entendernos por dentro nos permitirá evitar estos malentendidos y aniquilar muchos de estos conflictos antes de que surjan, ¿no?
Claro, con una señal digital a lo mejor ya todo está solucionado, cualquier problema.
No lo sé, eso ya es son palabras mayores, ¿no? Yo lo que pienso es que, entendiendo el cerebro, habrá beneficios, primero para humanísticos, ¿no? Entenderemos qué es un ser humano, por qué se comportan los humanos como se comportan, ¿no? Beneficios médicos, evidentemente, a todos los pacientes que nos escuchan, o los oyentes que tienen familiares o amigos con enfermedades cerebrales, que saben lo terrible que es, sabemos todos lo terrible que son estas enfermedades, pues evidentemente al entender cómo funciona el cerebro es la manera más directa de intentar solucionar estos problemas, ¿no? Desde el punto de vista médico. Y luego también dará lugar a una nueva tecnología, posiblemente a nuevas maneras de organizarnos como sociedad, ¿no? Y ciertas cosas que hacemos ahora, pues las dejaremos caer, pues no tendrán sentido. Pero bueno, no me puedo creer cómo igual que la sociedad evoluciona, ¿no? Y ahora mismo miramos atrás y decimos, no me puedo creer que esta gente tenía esclavos y trataban a seres humanos como si fuesen animales. Pues miraremos un poco en el futuro y muchas cosas que hacemos ahora nos las replantearemos y digo, joder, no me puedo creer que fuéramos tan brutos de hacer esto como sin conocer, porque no sabíamos que el cerebro funciona de esta manera, ¿no?
Tengo aquí a dos compañeros que ya me miran con unas ganas de entrar en la conversación, Rafael. Uno es Euprepio, que no ha podido decir más elogios en el comienzo de este programa sobre ti. Así que adelante.
¿Qué tal estás, Rafael? Hombre, primero, efectivamente, es un placer y un honor. Yo llevo muchos años trabajando en la parte más humanista y menos científica y de investigación, el eliminar los prejuicios de las personas para que se saquen mayor partido a todas las fortalezas, ¿no? Que tiene, es, que muchas veces incluso son desconocidas. De hecho, todo mi trabajo de entrenador, de político directivo, se basa sobre eso, eliminar prejuicios sobre nosotros mismos. Pero mi pregunta va por otro lado, porque desde luego he leído mucho de lo que tú has escrito sobre estos temas. Me gustaría saber qué es para ti la inteligencia artificial y cómo va a influir en nuestra vida y en todo el trabajo que estáis haciendo.
Sí, mira, la palabra inteligencia es una palabra que utilizamos en lenguaje común, un poco para entendernos entre nosotros, pero que científicamente todavía no la hemos aterrizado. Entonces, rigurosamente yo no sé lo que es exactamente la inteligencia, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial, hacemos una comparación de la inteligencia humana en una máquina artificial. Entonces es como, yo creo que la inteligencia humana es como ya una metáfora, la inteligencia artificial es una metáfora de otra metáfora, o sea que estamos ya en terreno muy escurridizo, ¿no? Para discutir cosas. Lo que conocemos como inteligencia artificial son técnicas, sobre todo de aprendizaje máquina, de algoritmos de optimización, ¿no? Que solucionan problemas de una manera, sobre todo actualmente, utilizando redes neuronales que están, por cierto, inspiradas en cómo pensamos que funciona el cerebro. Esto tiene que ver mucho con las teorías de este que propongo en este libro, ¿no?
Bien.
Pero yo lo vería como algo un poco paralelo que está ocurriendo desde el punto de vista tecnológico, pero que no necesariamente sea equivalente a la inteligencia natural o al funcionamiento de un cerebro, ni sustituible ni intercambiable. Yo creo que son dos cosas distintas. Y simplemente porque utilizamos la misma palabra, la palabra inteligencia, no significa que sean las mismas cosas. Muy bien. Ahí daría en el Claudio. Chicos, por utilizar una palabra, no hacéis que los conceptos sean iguales. Yo me reniego, yo no paso por ese agujero.
Pues Cristian Campos también, no sé si sigues por ahí, por la inteligencia artificial. Adelante, adelante, Cristian.
Pues sí, la verdad que sí. Yo le quería preguntar por la inteligencia artificial. Perdona, Rafael, te voy a hablar de tú. Te quería preguntar por la inteligencia artificial, pero más concretamente por la conciencia. ¿Crees posible que la inteligencia artificial llegue a algún punto en el que adquiera conciencia? O dicho de otra manera, ¿la conciencia humana es simplemente potencia de computación o es algo más?
No lo sabemos. Sinceramente, no lo sé. Hay muchos, yo no, pero hay otros compañeros que están estudiando qué ocurre en el cerebro humano cuando somos conscientes de algo, ¿no? Y hay una teoría que no se ha comprobado, pero que vamos... ya hay datos que la soportan, que dice que es cuando tienes una especie de tormenta de actividad cerebral en la corteza cerebral, en la parte superior del cerebro. Cuando eso ocurre, inmediatamente eres consciente de lo que está pasando, ¿no? Experimentos elegantísimos, preciosos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, lo que llamamos nosotros la conciencia es como una hiperconexión de información en el sistema nervioso central, en el cerebro, ¿no? Y si es así, pues puede que un sistema artificial llegue a una situación parecida o no. O sea, no te digo, porque como digo, la comparación entre inteligencia natural e inteligencia artificial es una metáfora. O sea, no significa que las computadoras funcionen como el cerebro. Esto ha sido siempre utilizado como una metáfora. El cerebro funciona como una computadora, pues un poco porque los humanos siempre, los científicos, echan mano de las tecnologías más relevantes en la historia en la que viven, en el momento en el que viven, y hacer comparación. Por ejemplo, hace varios siglos el filósofo alemán Leibniz estaba interesado en cómo funciona el cerebro, la mente, y las máquinas más complejas que tenían eran los molinos, porque tenían montones de piezas con ruedas, con palancas. Entonces él se imaginaba que el cerebro era como un gran molino mecánico, ¿no? Y era la metáfora del cerebro como un molino. Ahora, evidentemente, hablamos del cerebro como una computadora porque en el último 50 años las máquinas más espectaculares que hemos fabricado los humanos son las computadoras digitales. Pues igual es como una computadora digital. O igual no. O sea, yo no asumiría que tiene simplemente que por utilizar la palabra inteligencia artificial estamos hablando de lo mismo.
Pues entonces, adelante, adelante, Rafael, no quiero interrumpir.
No, pero hay una cosa importante que quería decir, que precisamente esta semana, el martes,
¿sí?,
le han dado el premio Nobel a uno de mis maestros, uno de los gurús de la inteligencia artificial, que se llama John Hopfield. Mm. Y esta persona propuso en el año 82 que el cerebro funciona como una red neuronal. ¿Qué es esto, una red neuronal? Pues una cosa muy simple, un sistema de neuronas conectadas entre sí, ¿no?, con conexiones que pueden cambiar, las puedes hacer más fuertes o más flojas. Eso es todo, ¿no? Y este demostró matemáticamente en un modelo teórico, que por cierto no lo comprobó, era simplemente una idea, que estas redes neuronales podían aprender y podían codificar memorias y servir como los ladrillos de funcionamiento del cerebro. Bueno, pues Yo estuve con Hopfield 5 años en los laboratorios Bell cuando me estaba formando, ¿no? De postdoc. Y comer con él todos los días pues me reprogramó mi cerebro.
No me
Estuve pensando de una manera y salí pensando como él. Total, que desde que tengo mi propio laboratorio aquí en la Universidad de Columbia, pues llevo 30 y, pues no sé cuántos años, 34 años ya dándole a la pala para intentar comprobar si esto de, decía Hopfield, era verdad o no. Y nuestros resultados están comprobando rigurosamente lo que predijo él, ¿no? Que el cerebro se comporta como una red neuronal y que hay grupos de neuronas que los llamamos los conjuntos neuronales que codifican las memorias y que sirven también con los que puedes aprender cambiando las conexiones entre ellos, ¿no? Entonces, eso te dice cómo una persona, en este caso un físico teórico, propuso un modelo para solucionar el cerebro y ese modelo, ese mismo modelo, el premio Nobel no se lo han dado por el cerebro, se lo han dado por el impacto que han tenido sus ideas en la inteligencia artificial. Muchas de las redes neuronales que se están fabricando en las computadoras digitales más potentes, en los sistemas de inteligencia artificial, están basadas precisamente en su modelo. Entonces, eso sería, podría ser un nexo entre la inteligencia artificial y el cerebro, si al final del día resulta que el cerebro funciona como una red neuronal y la inteligencia artificial, lo que están haciendo todas estas compañías, es fabricar redes neuronales artificiales, ¿no?
Claro. Pues, Rafael, aparte de, estaríamos horas, lo que hay que hacer es comprarse el libro El cerebro, el teatro del mundo, descubre cómo funciona y cómo crea nuestra realidad. Al final haces un canto a la humildad, no somos un animal, bueno, que somos un animal igual que los demás en el planeta, un sistema solar perdido en una esquina de la galaxia.
Espero que no sea ninguna novedad.
Dices que hay que bañarse, hay que ser humildes, en vez de hundirnos, que eso sea como supuso en el Renacimiento toda una revolución en la que estamos todavía inmersos. Así que seguiremos al rebufo, como dices, del Renacimiento en muchas cosas, pero avanzando afortunadamente en otras. Yo solo pido que desde Columbia, a ver si dais ya con la clave para curar el Alzheimer. Ojalá, ojalá.
En eso estamos, a ver si podemos ayudar a los pacientes que los tenemos presentes todos los días de nuestro trabajo, a todas horas.
Desde luego, ese es la vamos, el objetivo, ¿no, Rafael?
Eso es.
Curar,
eso es.
Curar.
Salí del hospital de la Fundación Jiménez Díaz, después de una rotación en psiquiatría, y digo, joder, esto es un desastre, voy a dedicar el resto de mi vida a coger la pala e intentar averiguar cómo funciona el cerebro para que en un futuro podamos curar a todos estos pacientes, ¿no?
Pues qué bueno. Una pala, 34 años ha dicho, ¿no? Con la pala. Madre mía.
No, 34 en la... No, llevo ya 37 años fuera de casa, de España. Entonces, wow. Por eso también, como decías, te quiero un poco devolver a la sociedad española, a la gente de donde salí yo, ¿no? Que no se me ha olvidado nunca, ¿no? Como dice la Jota, esa que... Llevo siempre por bandera el pueblo donde nací, pues devolverles ahora a toda esa sociedad lo que he aprendido en estos 37 años por ahí fuera.
Pues Rafael Juste, yo estoy con la piel de gallina, gracias al director del Centro de Neurotecnología de la Universidad de Columbia de Estados Unidos por este libro y por acercarse a Madrid Directo, El cerebro, el teatro del mundo. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Buen fin de semana.
Un abrazo.
Esto es Onda Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
The Stage Company España presenta Come From Away, el musical de Broadway que triunfa en el mundo. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Solo en Madrid, Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en bufeto a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Qué pasará?
Rafael vuelve a Madrid con su gira triunfal. 20 y 21 de diciembre en el Wizzing Center. Compra tus entradas en rafaelnet.com y El Corte Inglés. Rafael en concierto.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Terminamos nuestro programa con alguien que se reinventó después de que la vida le golpeara fuerte. Se trata del líder de la banda Pig Noise, Álvaro Benito, que ha pasado por nuestros micrófonos y que nos ha dicho cosas muy interesantes. Lo primero es recordarles que está en este momento con su álbum 20 aniversario del grupo musical y que todo este álbum y toda esta presentación por distintos medios les va a llevar hasta el Wizzing Center el próximo 7 de marzo, pero ya del año que viene, del 2025. Vamos a escucharle.
Olvidar todo y empezar de cero. Hoy tengo una canción y muy poco dinero, espero.
Llevan más de 2 décadas entre nosotros, presentan su nueva gira. ¿Y quién está aquí?
Solo yo.
Está el líder de la banda, Alejandro González.
¿Qué tal, Nieves?
Vamos a presentarle.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, y que le lleva, además, esta gira a parar por Madrid. Va a ser el próximo 7 de marzo del año que viene en el Wizzing Center, cuando ponen el broche a una gira por el 20 aniversario de esta banda de pop y de punk, tras visitar decenas de ciudades por todo el país. Son 3 los miembros que la componen. Uno de ellos es su cantante, guitarrista y compositor, que es quien nos va a acompañar esta tarde para conocerles más a fondo, ya que en esta andadura han obtenido discos de oro y de platino, números 1 en las listas de éxitos. Han sacado varios álbumes, el último de ellos para celebrar esta efeméride de los 20 años con multitud de colaboraciones, como las de Andrés Calamaro, Hombres G, Loquillo, Los Secretos o Taburete, entre otros. Una banda que se coló en todos los hogares gracias a la que fue la melodía de cabecera de la televisiva serie Los Hombres de Paco. Pero vamos a conocer un poco más a fondo a nuestro invitado, el líder de este grupo musical, que fue futbolista profesional primero en las categorías inferiores del Real Ávila y después en la cantera del Real Madrid hasta llegar al primer equipo, en la época que otros lo hicieron como Raúl o como Guti, a las órdenes de Valdano y de Capello, un chico muy rápido al que una lesión de rodilla acabó apartando prematuramente del deporte rey, aunque pudo saborear lo que era marcar gol en el Bernabéu.
Falla Mozir, lo coge Raúl y entrega a Álvaro. 13 minutos de juego y el resultado empezaba a estar encarrilado.
Primer gol que consigue.
Yo qué sé, me he puesto por ahí a dar saltos. No sé, esto es la culminación de muchos años de trabajo, de soñar algún día poder estar ahí. Y cuando realmente consumas ese sueño, pues es un...
Y en el Bernabéu.
Mi primer partido de titular en el Bernabéu, además.
Fue entre tanta operación y recuperaciones cuando, como le pasó a Julio Iglesias, empezó a tocar la guitarra y componer canciones para ir labrándose un futuro que posiblemente no se esperaba que iba a estar ligado al mundo de la canción. Aún así, el fútbol jamás ha salido de él y así le podemos disfrutar con sus análisis en varios medios de comunicación, de radio, de prensa o de televisión.
La preocupación primera está en encontrar el buen juego, volver a la senda del buen juego, merecer los puntos y a partir de ahí pensar en poder disputarle el título al Barça. Yo creo que sin una cosa no se puede conseguir la otra.
Futbolista, entrenador, comentarista y también artista. Como decíamos, tenemos la suerte hoy de tener en el estudio al líder de una gran banda que está cumpliendo 20 años en la música con álbum y gira de conciertos que les trae el 7 de marzo al Wizzing Center de Madrid. Nos visita esta tarde, Nieves, Álvaro Benito de Pig Noise.
Pero bueno, por favor, Álvaro, bienvenido.
¿Qué tal, chicos? Muchas gracias. Ya no tengo nada más que añadir, yo creo, ¿no?
Bueno, pues nada, hasta aquí la entrevista.
Está todo contado y muy sintetizado. Muy bien, muy bien.
Oye, Álvaro, tienes que modificarte uno de los tatuajes, porque de bala perdida ya nada. Bala
no,
encontrada.
Totalmente encontrada.
Bala sí, encontrada, sí, sí. ¿Sí o no?
Sí, me voy a tener que tachar lo de perdida y ponerme debajo encontrada.
Claro que sí, yo creo que le has encontrado sentido a todo, ¿no? hay más vida más allá del fútbol. Esa es una frase tuya.
Sí, bueno, me di cuenta, o lo tuve que comprobar a golpes. Claro que para mí el hecho de no pensar en una vida ligada al fútbol era muy complicado, porque desde que me puse en pie prácticamente mi ilusión era jugar al fútbol. Iba siempre pegado. Mi madre siempre me dice que tiene el recuerdo de siendo un enano, llevar un balón bajo el brazo.
Más grande que
más
tú.
Grande que yo. Y luego ya empecé a jugar con 6 años, primero en Figueras, que vivíamos en Cataluña, luego ya en Ávila, y desde pequeño se veía que había un talento especial que había que seguir cultivando, pero especial para jugar al fútbol. Entonces, cuando eso se truncó, toda mi vida había girado alrededor de eso. Tuve que aterrizar a los 23, 24 años otra vez en el planeta Tierra, sin saber muy bien hacia dónde ir, pero obviamente he sido muy feliz. Hay vida mucho más allá del fútbol. Luego el fútbol ha vuelto a mi vida.
Eso
creo que
es,
que era cerrar el círculo de forma natural, pero vamos, que he sido un privilegiado.
Claro.
Lo soy.
Dices que has cerrado el círculo porque te has convertido también en entrenador, ¿no? Te gusta el fútbol, no te puedes apartar del fútbol. Aunque la música llene mucho espacio de tu vida, pero el fútbol, caray, ¿qué tiene? ¿Qué veneno tiene, por favor?
Algo especial, porque los que nacemos futbolistas o amantes del fútbol, eso queda para toda la vida. Es cierto que yo creo que de una forma natural, para cerrar esa herida emocional, me alejé. Afortunadamente la música apareció en mi vida y me permitió,
y te salvó,
me permitió alejarme del todo. Porque ya cuando a nivel profesional Pink Noise empezó a funcionar mucho y muy bien, pues me permitió desprenderme del fútbol, no totalmente, porque yo seguía viendo los partidos importantes, pero sí desligarme del entorno del fútbol, que todo me recordaba a aquella época. Pero luego obviamente esa llama, que yo creo que estaba en estado latente, pues cuando empecé a trabajar en medios de comunicación, poco a poco fue tomando fuerza, me saqué la titulación, los 3 cursos de entrenador, empecé a entrenar en Villalba, cerca de mi casa, estuve 2 años ahí porque tienes que hacer las prácticas del 1 al 2, del 2 al 3, y ya me llamó la cantera del Real Madrid y estuve, bueno, pues volví al fútbol con todas. También fui creciendo en los medios de comunicación y ahora forma...
Claro.
Tiene un espacio gigante en mi vida todo esto.
Desde luego. Oye, te veo totalmente en forma. O sea, que aunque no, tampoco hace falta jugar al fútbol para estar en forma.
No, claro, hay muchas. Y mira que soy un tullido. Hemos estado hablando antes de que yo no puedo hacer nada que tenga impacto en el suelo. No puedo correr, no puedo saltar, no puedo... Bueno, pues estas cosas. No puedo jugar al pádel, no puedo jugar al tenis. Por supuesto, ni una pachanga al fútbol. Pero sí, me las apaño, digamos, para... Obviamente, para mi rodilla tengo que tener la pierna fuerte, tengo que tenerla entrenada, porque si no me dolería mucho más. Y sería, me incapacitaría incluso para mi vida normal. Entonces intento cuidarme, no coger peso, porque también es malo para mi rodilla. Y bueno, pues hacer deporte, que el deporte también ha estado ligado a mi vida desde pequeño.
Desde que eras pequeñito. Bueno, tengo que decir que tenemos la suerte de contar aquí con Álvaro. Hoy has venido a hablar de música, pero...
Hablamos de todo,
la
de lo
vida
que quieras,
nos ha...
De la vida y del amor, siempre
la
digo yo.
La vida y del rock and roll, que también está ahí grabado a fuego. Por favor, viva el rock and roll.
Sin duda.
¿Te acuerdas cada día de tu vida afeitándote? Estás viendo la palabra rock and roll.
Sí, este es de los más recientes, fíjate, pero sí.
O sea, bueno, la frase rock and roll.
Fíjate, sí, ¿no? Que te voy a contar una anécdota muy buena. Yo hace unos años estaba en un bar de Madrid, se llama El 100%, no sé si lo conocéis, que pone música española de los 80
sí,
y 90,
sí,
básicamente,
sí.
Que son muy amigos, además. Y me llega una chica y me dice, ¿tú no te acordarás de mí? Y dice, pero tú cuando jugabas en el Madrid, cuando estabas debutando, yo hacía prácticas de periodismo y te hice una entrevista, y una pregunta era, si no te hubieses dedicado al fútbol, ¿a qué te hubieses dedicado? Y dije, pues seguramente tendría un grupo de música.
O sea, ya dijiste aquello.
Esa fue la respuesta. O sea, que bueno, la música siempre ha sido muy importante para mí. Yo he sido un loco de pequeño estar escuchando la radio y grabando, y tengo la cinta preparada para grabar las canciones que me gustaban, deseando que el locutor
no hablara, se callara,
no hablara,
cállate,
demasiado.
Cállate.
Y mis primeros ahorros, pues los compraba los vinilos. O sea, quiero decir que siempre ha sido una parte muy importante. Yo con 17 años ya me compré mi primera guitarra eléctrica. Me encantaba. Obviamente jamás hubiese imaginado nada profesional con respecto a eso, claro. Pero digamos que la pasión estaba.
Oye, pues 2 décadas son muchas décadas, ¿no?
Sí, la verdad que echamos la vista atrás y no nos lo creemos, porque empezó como un juego inocente, además, porque éramos unos indocumentados musicales y no teníamos ni idea de los pasos que había que dar para convertirse en profesional. Entonces dimos todos los equivocados, alguno correcto también, pero tuvimos mucha ilusión y mucha persistencia.
Bien. Quiero saber si sigues enfermo, pensando que estás enfermo y que no te puedes curar.
te lo juro que... A ver, yo... ahora compongo de forma diferente. Soy un compositor compulsivo, o sea, es la parte que más me gusta. Estoy siempre haciendo canciones, sí, todos los días. Dedico tiempo para hacer canciones. Entonces, como quiero escucharlas ya acabadas en maqueta, digamos que las letras las hago muy rápido. Ahora utilizo los viajes, fíjate, los viajes de fútbol, para terminar las letras, ¿no? Entonces, en aquella época... pues escribía las letras rápido, tal, porque la cantaba y la dejaba terminada y pasaba a la siguiente. ¿Qué pasa con una canción que tiene, es muy curioso esto, suele suceder, que se llama maquetitis, todos los músicos la tienen, que una vez que la has escuchado unas cuantas veces con una letra, te cuesta mucho cambiarla, porque ya la identificas con esa letra. Entonces, sí, luego me preguntan, oye, ¿de qué hablaba esto? Digo... ¿y yo qué sabré yo que soy el autor de esto? No tengo ni idea de lo que he hablado. Pero me congratula porque hace poco a Robe Iniesta, en una rueda de prensa, le preguntaron, oye, esta canción habla de esto y tal, y no sé qué. Dice, yo no tengo ni idea de qué habla. Dice, la mayoría de las canciones no sé de qué hablan. Digo, menos mal que no soy el único. Si un genio como Robe, pues un indocumentado como yo, me lo puedo permitir también.
Claro. Bueno, Álvaro, tenemos aquí la suerte de tener mucha música tuya para ir recordando canciones y ir desgranando y ir conociendo un poquito más a Álvaro Benito. Feo, que se escondía bajo un caparazón, guardaba su corazón y que creía en los cuentos. Y ahora que ya me he hecho mayor, no soy un cisne, soy aún más feo. Oye, vaya álbum de 20 aniversario, ¿eh? Con muchísimas voces muy conocidas, que no sé si eran las que tú querías, y están los que tú deseabas personalmente que estuvieran contigo recordando estos temas.
Pues mira, Nieves, la verdad que cuando llegó esta fecha, yo no soy nada de revisionista. O sea, no me gusta regrabarlo. De hecho, yo me escucho grabaciones ahora de y digo, joder, qué mal cantaba hace 15 años.
¿Pero qué dices?
Te lo juro que o sea, me escucho.
La sintonía que se utilizó para Los Hombres de Paco, ahora te escuchas y dices, qué mal cantaba, sí, ¿de verdad?
Sí, sin duda, sin duda. No puede ser. Sin duda. Pero además, estoy muy contento de haber progresado a nivel vocal, porque yo me puse a cantar.
Claro,
sin, o sea, me puse a cantar y dije, bueno, pues soy yo el que toca la guitarra, el que hace las canciones, y pues por no llamar a uno más, canto yo. Y luego, obviamente, pues hemos aprendido la profesión con el tiempo. No sé qué.
Bueno, la voz va mejorando con los años, yo creo.
Sin duda,
¿eh?
Bueno, hay mucha técnica. Yo intento cantar todos los días, obviamente, para tener un control que antes pues no tienes, ¿no? Y esa seguridad, que yo creo que sí, ha habido una gran evolución en los últimos discos a los primeros, en una evolución bestial. Bueno, entonces, a mí me costaba mucho el hecho de decir, bueno, un grandes éxitos, uff, digo, qué pereza.
Ha llegado el momento.
Y sí, pues, y nuestro manager dijo, 20 años, dice, ¿por qué no hacemos un disco con colaboraciones? Y yo dije, bueno, si las colaboraciones están a la altura de lo que yo quiero, y claro, empezamos, Loquillo sí. Nos dijo que sí, Los Secretos nos dijeron que sí, Calamaro...
Mira, Calamaro, Calamaro. El 7 de marzo del año que viene, el Wizzing, hay que llenarlo, ahí estaremos todos y será el broche a esta gira, ¿no? Una gira muy larga, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, todavía no hemos terminado la que llamamos de verano, que es de festivales, que acabamos, nos quedan tres. Mañana tocamos en Castellón, por ejemplo, y acabaremos a finales de octubre. Y tenemos un mes para preparar, porque empezamos el 28 de noviembre en Zaragoza, 30 de noviembre Barcelona, y luego ya pasamos por miles de sitios hasta acabar en el Wizzing en el 7 de marzo. Al paso que vamos, en Navidades yo creo que estará todo vendido, así que estamos emocionadísimos.
Oye, qué bien, ¿no? La gente tiene ganas, ¿no?, de veros, de bailar, de vibrar, ¿no?, con vuestras canciones. O sea que algo bien habréis hecho en estos 20 años, que todo el mundo canta vuestras canciones.
Las canciones se han quedado. Fíjate que los 6 años que yo estuve entrenando, el grupo no tuvo actividad, claro. Cuando regresamos en 2019... pues había una incertidumbre grande de qué ha pasado con la banda, qué ha pasado con los fans, qué ha pasado con las canciones.
Claro.
Y lo que más nos sorprendió es que ha habido un salto generacional, que vienes a nuestros conciertos y hay público que de entonces se ha quedado, más cercanos a nuestra edad, y luego chavales de 18 años que se las saben todas. Y ha sido de forma orgánica, porque se han seguido poniendo los bares, en las reuniones de amigos, han pasado de hermanos mayores a hermanos pequeños, porque nosotros llevamos 15 años sin discográfica. Nosotros hasta hace nada éramos un desastre en las redes sociales. De hecho, en el boom de las redes sociales no existíamos. Entonces, bueno, nos ha costado ahora engancharnos. Uh-huh. Y ha sido maravilloso el hecho de que las canciones se hayan quedado de forma orgánica.
Qué bueno. Queremos saber mucho más de Álvaro. Así que venga, dispara.
Y además, Nieves, con diferentes generaciones que también se pueden ver en este álbum del 20 aniversario. Desde Marlena, que son un grupito ya muy, muy actual, muy del momento. A gente como Calamar o Loquillo, muy contrastada. Oye, Álvaro, voy a tirar un poco con Bala. Yo es que soy muy del Atleti.
Adelante.
Es un sueño. Es un sueño para Álvaro.
Ahí.
Sí. Sí, tengo que empezar por ahí, Nieves. ¿Es un sueño para Álvaro Benito ser el Simeone del Real Madrid?
Bueno, yo ya lo tengo como... Digamos que la vida me ha llevado por otro desvío. Si me preguntas hace unos años, estaba súper focalizado en el camino entrenador, pues te hubiese dicho que sí. Es muy difícil ser el Simeone de ningún equipo, y eso menos del Real Madrid, porque el puesto de entrenador es una silla eléctrica.
Uy.
Totalmente.
Es verdad, ¿eh?
Pero ahora es algo que no me planteo, porque la vida me ha abierto otros desvíos inesperados. He podido volver con el grupo y va mejor que nunca, uh-huh, y lo disfruto muchísimo. Entonces tendría que pensarme mucho el hecho de... Hace mucho que no me llega una oferta de entrenador. En los años posteriores a salir de la cantera del Madrid sí llegaron ofertas del fútbol profesional, no de primera, de segunda, uh-huh, división. Decidí no cogerlas y ahora lo vería muy difícil, porque estoy muy feliz. Al final la vida se trata de ser feliz, entonces
totalmente.
No tengo esa ambición ya de a ver si llega algo irrechazable, claro. Pero es altamente improbable, por no decir imposible, que te llame un equipo de primera división y digas, bueno, pues aparco otra vez esto y veremos dónde llego, porque sería una oportunidad para descubrir, pero... estoy muy bien ahora.
Al final la vida te lleva por donde quiere, ¿te das cuenta?
Sin duda, yo siempre digo que te lleva por desvíos inesperados. Si a mí me dices que yo iba a tener un grupo de música cuando jugaba al fútbol, porque ser jugador profesional de primera división del Real Madrid no te deja espacio para nada más. O sea, entonces hubiese sido impensable. Luego he podido conocer una profesión tan magnífica, tan maravillosa, aprender de cero, porque además parto de dos lugares diferentes. Para el fútbol tenía un talento innato, que únicamente siguió su camino, obviamente con... No digo que no haya esfuerzo, no haya sacrificio, hay mucho de la familia además también, no solo tuyo. Pero tuve que empezar en otro ámbito donde partía de cero, seguramente sin ningún talento innato para eso, que tuve que trabajarlo, tuve que mejorarlo y tuve que afrontarlo desde un cero que me ha servido también para estar muy abierto a otras experiencias en la vida.
Pues hoy es protagonista Álvaro Benito, Pig Noise, que venimos con tantas ganas. Decíamos, pero vamos a acabar la semana con él, ¿verdad? Y
claro.
Yo creo que nada mejor para un fin de semana. Y además nos han dicho que la música alarga la vida. Así que 30 minutos de música, 30 minutos de Pig Noise no nos iría mal, ¿eh?
Pero nada, nada mal. Oye, Álvaro, también, ¿qué tienes...? Cuéntanos alguna curiosidad tuya. ¿Qué tienes así de bicho raro?
¡Ay!
De bicho raro. Algo que nos puedas... que digas, oye, yo no, es que soy muy particular en esto.
No soy muy bicho raro en prácticamente nada.
Aunque cante sobre ello.
Sí. estoy intentando pensar, a la vez que digamos, no rarezas, peculiaridades. Soy muy olvidadizo. O sea, me puedes decir, oye, tráete esto ahora. Y en cuanto me lo has dicho, se me ha olvidado. O sea, inmediatamente, porque estoy pensando en mil cosas a la vez. Pero yo lo que cuento es que casi todo el tiempo libre que tengo en mi vida lo dedico a la música. O sea, yo tengo el estudio en mi casa, afortunadamente. Entonces,
¿vives en Madrid?
Vivo aquí, sí, en Las Rozas. Uh-huh. Y estoy todo el día en mi zulo, como dicen mis allegados, metido ahí y se me pasan las horas muertas. Entonces, no sé si eso es ser un bicho raro en algo, que supongo que sí.
Mira, yo creo que es un bicho raro porque se ha tatuado. ¿Esto no es una tumba?
Sí, es una lápida. A
los fake friends, a los amigos fake, a estos que te salen rana, les has dedicado, pues nada, una lápida, les has enterrado.
Sí, hay que ser auténtico, hay que ser leal. Pues más mira, que auténtico, hay que ser leal en esta vida, fíjate lo que te digo.
Ah, estoy totalmente de acuerdo, sí señor.
Hay que ser leal.
La lealtad, para mí
No hay mucha gente leal. Te lo digo cuando estás muy en las malas, cuando tocas fondos, no queda prácticamente nadie.
¿Dónde hay mejor gente? ¿En la música o en el deporte?
En el deporte, sin duda, habiendo muy buena gente también en la música, que no se me enfade nadie. Pero al final creo que el deporte cultiva otros valores. Y siempre, fíjate, hoy justo estábamos hablando de este tema, de cómo estrellas legendarias mundiales, con las cuales he tenido la fortuna de compartir vestuario y amistad, son gente mucho más terrenal que a lo mejor artistas nacionales que pero que van con unos aires de grandeza.
Notas, que flotan un poco.
Pero tiene un sentido. Como futbolista, siempre bajas a la tierra cuando compites. Pierdes, conoces la derrota. Uh-huh. A veces el entrenador no te pone, juegas mal, recibes críticas. Bueno, ¿no? Digamos que bajas a la tierra de cuando en cuando, sí, por muy estrella que seas. En cambio, una estrella de la música, cuando tienes éxito, no tienes voces disonantes. Al contrario, casi todos los que tienes al lado son limpiabotas.
Sí, sí, sí.
Entonces, es muy difícil que no se te vaya. Bueno, también tiene mucho que ver con la educación que has recibido, tu entorno, tu familia. Obviamente, no hay una receta única aquí.
¿Y no crees que ha cambiado también mucho el perfil del futbolista joven en ese sentido? Que también hay futbolistas jóvenes que ahora mismo pueden estar más endiosados, son estrellas del rock con 18, 19 años, que en tu época, ¿no? En tu época, vosotros...
Ojo con la época de Álvaro.
Claro, pero en los 90 un futbolista joven, lo hemos visto a Tony.
Raúl, el propio Álvaro.
Pero que hay muchos equipos, no sé si es Liverpool o tal, que los más pequeños, los más jovencitos del equipo le limpiaban las botas grandes, a los mayores.
Todos somos hijos de nuestro tiempo y nos toca lidiar con unas cosas más positivas y más negativas, porque, por ejemplo, ahora el futbolista tiene la exposición de... Yo pensaba el otro día, es que siendo jugador del Real Madrid no puedes ir a darte una vuelta por Malasaña.
Totalmente.
Porque no puedes ir a cenar a un restaurante porque te está todo el mundo grabando con el móvil. Entonces, prácticamente tienes que vivir en tu casa, que es una incomodidad bastante grande. Antes, dentro de ser un personaje famoso, podrías ir, y decir, he visto a este, pero no te graban con un, con un móvil. Y luego yo tengo mi teoría de las redes sociales. Siempre se ha dicho que los famosos se volvían gilipollas, ¿no? Diciéndolo vulgarmente.
¿Sí?
No todos, pero digamos que podría ser, ¿no? Un porcentaje alto porque al final te endiosan, el halago, etcétera, ¿no? Y ahora con las redes sociales todo el mundo se cree famoso.
Claro, aquí te tenemos con los secretos. Nada me llena si tú no estás, mi corazón. Pues aquí está Álvaro Benito, Big Noise, que realmente me da una pena tener que acabar la entrevista, pero imagino que estás de promo a tope, ¿no?
Estamos con la gira 20 aniversario, ahora empezando,
claro.
Porque se avecina ya, dentro de un mes aproximadamente, y con muchas ganas, la verdad que sí, porque además vamos a rescatar canciones que hace muchos años que no tocamos, de los primeros discos, de cuando no nos querían en nuestras casas, para los fans muy cafeteros.
Pues por ahí estaremos, sí. Hay que llenar el Within de entrada, es que además luego dices, no, pero si todavía queda, no, llega. El tiempo pasa muy rápido, demasiado rápido.
Ha dicho Álvaro que es muy olvidadizo, pero seguramente el 7 de marzo de 2025, eso no se le olvida. Eso esa fecha no se le
a
olvida.
A fuerza de repetírmelo mucho, porque al principio no sabía que era en marzo, pero no te creas. Es que tengo demasiadas cosas. Demasiadas cosas en la cabeza.
Pues Álvaro, esta es tu casa. Bienvenido. De verdad, ha sido un Muchas gustazo. Gracias. Me gusta muchísimo la gente que se reinventa. Creo que no hay nada que me guste más. No se acaba el mundo, a pesar de que tuvieras todas tus energías en el fútbol. Al revés, probablemente nos has abierto a muchos la posibilidad de escucharte y disfrutar con tu música y hacerla nuestra también.
Pues muchísimas gracias, Nieves. Ha sido un placer estar con vosotros.
Pues hasta siempre, Álvaro Benito Pignois, aquí en Madrid Directo.